Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Teníamos que haber añadido aquí a Ana Obregón, porque hay que ver qué par de semanas llevamos con Ana García Obregón. Señoritas, Consuelo Font, ¿cómo estamos?
Pues buenas tardes, pues yo todavía no me he repuesto del impacto.
Yo creo que Consuelo hoy no ha dormido.
Entré en shock totalmente.
Anoche, hablamos de madrugada, ayer. hablábamos.
Y yo, ¿qué quieres que te diga? Y fíjate cómo el otro día la defendía capa y espada cuando cuando salió la portada de su maternidad subrogada. Y ayer me quedé en shock porque no sé qué opinar, se me pasan tantas cosas por la cabeza. Y yo digo siempre que muchos hijos, porque claro, ella dice que no me juzgue nadie a que no haya sufrido una pérdida como la mía. Pues yo ahí lo voy a dejar y la voy a respetar.
Claro.
Porque verdaderamente ni tengo hijos y gracias a Dios no he sufrido esa pérdida porque entre otras cosas no tengo hijos. Pero sí es verdad que... Es verdad que los sentimientos puros hacia la maternidad tampoco son tan habituales. Yo digo siempre que se tienen hijos por enamoramiento, porque te estás tan loca que, y de pronto viene un hijo, por desesperación, porque te sientes tan vacío en un caso pues que estás sola, que no encuentras sentido a la vida, o por la norma de que te has casado y tienes que tener hijos.
Perdóname, bueno, pues, ¿o porque quieres tenerlos?
Sí, pero...
Claro, es que pero, hay un poco de todo,
sí, pero
Consuelo.
Esa generosidad no suele ser siempre la habitual. Por eso yo tampoco quiero criticar a nadie, ni quiero opinar, vamos a dejarlo en
respetar. Yo tengo unos cuantos expertos que veréis ya todas las cosas que nos van a contar esta tarde. Marga García, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Mamá.
Si la semana pasada ya teníamos un exceso de información,
pues
estábamos todos en shock,
esta
semana ya estamos totalmente abrumados.
Bueno, nos vamos a ir a un aeropuerto donde tenemos ahí localizada a otra intrépida reportera de este programa, Charo Carracedo. Hola.
Muy bien, ¿cómo estáis?
Pero ¿dónde estás? Por favor.
No me he venido, no he ido a Miami a buscar a Ana Obregón, pero me hubiera encantado que sepáis, ¿eh? Yo me he quedado también un poco sorprendida cuando he visto la noticia.
No,
y
perdóname, no cojas la directa. ¿Dónde
estás? Vale.
¿Hacia dónde vas? Que yo quiero el cotillo completo.
Voy a pasar estos 4 días en Praga, que me apetece muchísimo enseñarle la ciudad a mis hijas, porque es tan bonita, tan romántica. Entonces, como la ciudad ya solo me inspira pensamientos positivos y buenas vibraciones, pues yo esto de Ana lo veo maravilloso, la verdad. Y cuando más lo leo, más entiendo qué es lo que ella ha sentido y qué es lo que ella ha experimentado y todo lo que ha pensado y todo ese huracán de emociones por el que ha atravesado. Ella, ya habéis leído la entrevista, ella cuenta que es el deseo de su hijo Alex, que él quería, y ella ha cumplido el deseo de su hijo y que desde luego no va a aceptar ni una sola opinión en contra porque ha cumplido el deseo de su hijo y nadie que haya perdido un hijo puede entender una situación semejante. Yo creo que tiene mucha razón, la verdad, que hay que haber pasado lo que ha pasado ella y que tu hijo te diga, mamá, quiero esto, y entonces atreverte a no hacerlo. Eso
bueno, mira,
sería tremendo.
Si os
también
parece, vamos a poner unas cuantas voces aquí, de algunos expertos, también voces de políticos, y hay todo tipo de reacciones, si os parece. Vamos a empezar con la ministra de Defensa, recordemos también magistrada, con Margarita Robles. Pide respeto para las decisiones personales y recuerda la legislación española en estos asuntos.
Debate político, debate jurídico sobre la gestación subrogada, sí, en este caso en España no hay ninguna duda y la posición del gobierno es muy clara, contrario a la gestación subrogada. Pero ya las consideraciones personales de por qué, en este caso Ana Obregón, pero cualquier persona realiza algo, nos faltan elementos de juicio, no sabemos, y yo siempre he pensado, quizá por deformación profesional, porque me he acostumbrado a juzgar hechos concretos, creo que cuando hay comportamientos personales, decisiones personales, nos faltan muchos elementos de juicio y nadie es quien para juzgar las decisiones de otras personas.
Vamos ahora con otra ministra, la de Derechos Sociales, que es Yone Belarra, que dice, yo creo que le ha cogido un poco de susto al tema y dice que no se puede legislar en caliente.
Bueno, yo creo que este es un debate que se debe tener de manera sosegada. Yo entiendo, ¿no?, que las personas que tienen mucha visibilidad pública generan debates, pero yo creo que no se puede legislar en caliente y me gustaría escuchar muchas opiniones antes de emitir la mía. Creo que está bien opinar de todo, pero primero hay que saber, primero hay que pensar, y yo creo que ese debate requiere calma.
Pues mucha calma, aquí vamos a dar un poquito de calma y sosiego. Digamos, se habla de un testamento hológrafo, que es un testamento que se hace, que hace una persona ante dos personas de su entera confianza, en la que dice que se toma una decisión. Vamos a ver lo que nos dice Alfonso Madridejos, que es portavoz del Colegio Notarial de Madrid.
El testamento hológrafo es un testamento manuscrito, hecho por el testador sin intervención de notario ni de testigos. Es un testamento que tiene que estar escrito a mano íntegramente por el testador, tiene que estar firmado con expresión de la fecha y del que tiene que deducirse claramente la voluntad de hacer de testar, de disponer, de hacer disposiciones de última voluntad.
Este testamento tiene a su vez que ser llevado al notario para que confirme efectivamente que tiene valor.
El testamento hológrafo tiene que ser adverado, es decir, tiene que ser llevado al notario, tiene que comprobar a través de testigos o de las pruebas que sean necesarias que efectivamente es un testamento hológrafo que ha sido hecho por el testador y lo incorpora a su protocolo, y en ese momento la validez del testamento es, como cualquier testamento, indefinida. Pero hay un plazo de caducidad de 5 años, es decir, si muerto el testador en 5 años no se hace este procedimiento de adveración, el testamento caduca, el testamento quedaría sin efectos.
Más opiniones. Esta es la de Alfonso de la Fuente, que es director del Instituto Europeo de Fertilidad, que explica cómo está la legislación española sobre la fecundación post-mortem y los documentos necesarios.
En España la legislación, la ley del 14/2006, del año 2006, sobre técnica de reproducción asistida, marca claramente que para poder hacer una utilización post-mortem de un material reproductivo, tiene que estar autorizado previamente mediante un documento oficial. Este documento puede ser o bien el testamento o bien una declaración ante notario, pero también puede ser en el propio consentimiento informado para una técnica de reproducción asistida.
Explica también cómo ha de producirse una donación de semen previa de alguien que fallece y dice que depende del tumor si hay o no componente y afectaciones genéticas.
Cuando se trata de un problema genético, que es un problema además que se puede heredar de una forma significativa, ahí sí que ya interviene de nuevo la ley de reproducción asistida, en donde dice que una técnica de reproducción asistida no puede generar una patología conocida. Entonces, lógicamente, en función del tipo de problema del que se trate y de la posibilidad de transmitirlo, hay que valorarlo individualmente.
Y asegura también que no se trata de hacer un alegato de la subrogación, pero hay que tener en cuenta opiniones como, por ejemplo, la del Grupo de Ética de la Sociedad Científica Española de Fertilidad.
Lo que no se puede cerrar la puerta a una realidad. No pretendo hacer un alegato a favor de la subrogación uterina, pero sí pretendo hacerlo a favor de una valoración, que me parece importante. Nosotros hace años, en el Grupo de Ética de la Sociedad Científica, que es la Sociedad Española de Fertilidad, ya hicimos un documento, lo redactamos, un documento que, a mi modo de ver, era bastante completo y que se presentó al Ministerio, pero el Ministerio nunca ha dicho nada en este sentido.
Y una última opinión, esta nos llega desde Legalita. Su portavoz, Cristina del Puerto, explica que la ley española permite el uso de semen de fallecidos para ser padres con consentimiento previo, pero con la pareja, no por gestación subrogada.
La ley de reproducción asistida en España sí que recoge la posibilidad de poner de manifiesto, pues eso, a través de una escritura pública, testamento, que se quiere, que se permite el uso de esas muestras para poder ser padre. Pero claro, el uso de esas muestras con la pareja y no con una persona que es sometida a este tipo de procesos, no a través de la gestación subrogada, porque en España, lógicamente, no es legal.
Bueno, Marga, que te veo aquí. Vamos a ver, ponemos es que muchos expertos sobre la mesa y yo no sé si al final tenemos más lío y más jaleo del previsto inicialmente.
No, yo creo que por eso se ha marchado de hacerlo a Estados Unidos, porque allí es algo totalmente normal. De por sí, cuando ella fue al pediatra a hablar con él y le dijo cómo ha venido esta niña al mundo por la edad que ya tenía, y dice, es una gestación subrogada. O sea, como ella, como Ana ha explicado, o sea, es que está totalmente normalizado.
Luego, otro vector importante que yo me he dado cuenta, solo se le permite a las mujeres mujeres. Esto es un poco antimachista, ¿no? Pobres hombres no pueden utilizar los óvulos de su mujer muerta, puesto que no hay su gestación subrogada. Solo se le permite a la mujer utilizar los óvulos.
Los óvulos, sí. Bueno, que en este caso el óvulo también es donado.
Charo, desde ese aeropuerto maravilloso, ¿cómo lo ves tú? Después de escuchar a tanto experto
Sinceramente, y además después de escuchar la opinión de Margarita Robles, que me parece muy sensata, efectivamente en España la legislación no lo permite, pues oye, si alguien ha querido y ha podido y se ha ido fuera, pues ya está, pero no se puede entrar en consideraciones personales, bajo ningún concepto. Noto un cambio de actitud en Ione Belarra, porque antes era rotundamente no, y ahora hay que escuchar, hay que meditar y hay que pensar, lo cual ya me parece un acercamiento a un debate posible que pueda existir. Y luego yo creo que no se le puede poner frenos a la investigación médica y no se puede poner freno a los avances y a los progresos científicos en ese campo. Que todo lo que dé felicidad a las personas es bueno, yo, para mí, avanti con ello.
No se le puede poner freno, Charito, pero sí se le debe poner ley. Es decir, debe haber una legislación... Sí, claro que...
Efectivamente, yo soy partidaria, pero no se le puede poner freno a la investigación.
Yo soy partidaria de la gestación subrogada, pero siempre con los parámetros legales, claro.
Pero claro que sí, ¿por qué no? Vamos a ver, claro que habrá que gestionarlo para que además todo el mundo pueda tener acceso y no solamente ahora unos pocos. Eso, todo eso habrá que regularlo. Y ese momento en el que eso esté regulado, yo pienso que llegará. ¿Que Ana ha sido como un detonante en todo esto? Pues por supuesto, porque tiene una notoriedad especial por las circunstancias en las que se ha producido, por su hijo Alex, por lo que nos conmovió a todos la situación hace 3 años cuando el niño falleció. Bueno, por todo esto, pero sinceramente los avances y el progreso, yo creo que la barrera se cruzó cuando un espermatozoide y un óvulo se juntaron en una probeta y fueron fecundados en una persona, que es aquella famosa Louise Brown, que ahora debe tener 65 años. O sea que ahí realmente dimos un salto cualitativo importantísimo, y ahora se está produciendo otro que además tiene unos componentes legales que efectivamente hay que regularizar, porque las situaciones nuevas se van produciendo en la vida, pues hay que ir normalizándolas y regularizándolas y legislándolas.
De la entrevista hoy en Hola, que es una amplia entrevista de Ana Obregón, ella está guapísima y la niña es una preciosidad.
Es una preciosidad, la niña.
Cosas que dice Ana en esta entrevista. Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Alex, la de traer un hijo suyo al mundo. Así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabéis, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el mismo día que mi niño se fue al cielo, ese mismo día que Alex se fue.
Y también dice, he vuelto a vivir, tengo una nueva razón para estar viva, que me parece importantísimo también.
Ya. Pues lo que hablábamos de que no siempre el tener un hijo es producto de un deseo solo por el hijo, sino que hay muchos factores y todos hay que respetarlos.
Claro que sí. Y a mí fíjate que dentro de las cosas que dice Ana Obregón, que también subraya que no es una niña que vaya a estar sola, que tiene un montón de primos, que son todos los hijos de sus sobrinos, ella dice que esto para ella es toda una bendición, que no piensa ocultarlo ni piensa dejar que nadie le recrimine nada, porque es una bendición, y como bendición es como lo ve y como hay que verlo y como lo tenemos que ver todos. Y la verdad es que se le ve tan feliz con la niña en brazos, y la niña es tan rica que te enternecen las fotografías, ¿eh? Realmente es precioso. Sí. El reportaje.
Fíjate, Charo, y fijaros todas, Pilar, Marga, una gran incógnita que a mí me ha venido también.
A ver,
si es verdad que Alex lo expresó delante de sus padres, en este caso no se pudo firmar ante notario ni demás, fue hológrafo, ¿por qué la reacción de Lecchio? A mí la reacción de Lecchio me
ha desaparecido.
No solo
ahora
ha desaparecido, sino que el otro día dijo algo. Primero dijo que no iba a hablar y después dijo que estaba destrozado y que había cosas que ignoraba. Yo me pregunto, ¿por qué él está sufriendo si cumplir la voluntad de un hijo que fallece? Supongo que es algo que Alexandro, que adoraba a su hijo como Ana, lo que pasa que Ana, digamos que es más protagonista, pero Alexandro estuvo roto totalmente con la muerte de su hijo. ¿Por qué qué ha pasado ahí? O sea, eso es realmente ahora lo que me gustaría a mí saber. Esa es la gran incógnita. ¿Por qué esa tensión ahora entre los abuelos, por qué Alexandro dice que está destrozado, por qué reprocha que hay cosas que no sabía, qué ha ocurrido ahí. Esa es la noticia.
Bueno, esa es una gran incógnita, efectivamente. Solo en este momento solamente Alexandro está autorizado para contar qué es lo que realmente le ha pasado y qué es lo que realmente siente.
Claro.
A lo mejor a él este tipo de gestación es algo que ya le producía una sensación diferente, que no estaba
él
tan
estaba
a favor,
en contra.
Eso pudiera ser, claro, exactamente.
Pero
entonces,
la voluntad de su hijo, si es verdad que
claro,
se la
pero
expresó...
le produce sentimientos encontrados, eso también es lógico. Luego se ha encontrado con que la niña se llama Ana y se llama Sandra, como su propia madre.
Sandra
y luego,
Torlonia.
Pues, efectivamente, la niña, por cierto, que sepáis que pasa a ser la 27 heredera a la corona española.
Vamos a ver, porque vamos a, un momento, Charo, que vamos a tener que sacar, perdonadme.
Que su tío bisabuelo es el rey Juan Carlos.
Por eso, que hay que sacar el cuadro genealógico y nos podemos encontrar con todas las primaturas, sobrinituras o como se llame.
Está tataranieta de Alfonso
XIII. Y la infanta Leonor y la princesa Leonor y la infanta Sofía, ¿qué son?
Pues yo creo que son
primas terceras o cuartas.
Primas terceras, no.
Tercero o cuarto grado, sí. Y se ha dicho que esta niña, el tataranieto es Alfonso XIII. No, la tataranieta era la infanta Beatriz, que era la madre de Santa Tornonia, que era hija de Alfonso XIII.
Madre mía, ya me estoy perdiendo aquí con el cuadro.
Entonces esta es lo que digo, la tataratataranieta.
Esa es la tatarabuela, la hija de Alfonso XIII.
Mira, no me dan los papeles para apuntar ni el ordenador. A ver, Marga.
Claro, entonces esta niña se llama Ana y se llama Sandra, como las dos abuelas que tuvo, a la abuela y la bisabuela. Entonces, bueno, Alessandro también le habrá removido ese tema, puede ser, y luego, pues, oye, convierte a su hijo en tío. A ver, que es una decisión que, por ser hija de Alex, afecta no solamente a Ana Obregón, afecta a muchas personas,
pues
a su propia
que a mí
hija.
No me cuadra la explicación. Ahí hay algo que no
sabemos. No, yo no lo sé. Aquí el que tiene que hablarlo, lo único que puede saber es Lequio, claro.
No lo sabremos nunca, porque Alexandro, por el que la verdad que yo siempre he tenido una persona muy agradable en las tertulias, en Ana Rosa, que coincidió con él varias veces, pues es una persona muy sensata, fíjate, a pesar de su pasado de Don Juan y demás, y es una persona con coco, y a mí seguramente nunca lo sabremos, pero para mí ahora esa es la enorme incógnita.
¿No escuchamos a Marga? No. A ver, ¿ahora? ¿No?
No se me escucha. Ahora sí.
Sí, yo sí.
No, yo comentaba que lo que Alessandro siempre ha dicho, y más últimamente, es que él no sabe hablar de su hijo. Él, aunque no lo manifieste...
Le cuesta.
Él lleva un sufrimiento interior muy grande. O sea, él no quiere... Es que además es que dice que es que él no puede hablar de su hijo. Es como esa barrera que tiene, que nadie podemos cuestionar, porque es algo totalmente personal y una manera de sentir las emociones, que él las vive así.
Estoy convencida de que el día que vea a Ana...
Hombre, claro,
se va a romper,
por supuesto.
Se va a romper,
pero no lo va a contar, porque es que no quiere contarlo, él ya lo ha dicho.
Él
que para eso está
adentro,
Ana, que lo hace muy bien, que ella lo comunica todo muy bien, que lo hace de maravilla y que cada uno es como es. O sea, es que eso ha salido de su boca
y
su bandera ha sido el silencio.
Alexandro ha sufrido en silencio y en segundo plano, pero ha sido el gran bastión de Ana. O sea, probablemente Ana nunca lo ha reconocido públicamente. Pero fíjate,
yo
lo he dicho ya alguna vez, en alguna ocasión, él con unos amigos decía... Ana está siempre apoyándose en mi hombro y no se da cuenta que este hombro está roto.
Está herido. Sí.
Caramba, sí, es que perder un hijo, sobrevivir a un hijo es muy duro.
Sobre todo un hijo,
hombre, sí,
un hijo
pues es lo que dice Ana.
Con 30 años, no, con 28
claro,
años, es que ya años, es sí. Una persona imprescindible.
Ana dice que no va a aceptar opiniones de que no hayan... Que Ana dice que no va a aceptar opiniones de quienes no hayan conocido un sentimiento semejante. Entonces, yo lo entiendo perfectamente.
Hombre,
es
yo
que...
es lo primero que he dicho, que
claro,
la voy a respetar,
claro.
Aunque tengo miles de dudas, porque la verdad que me quedé un poco noqueada ayer. Así como el otro día la apoyé incondicionalmente, ayer me quedé noqueada, pero en cualquier caso, respeto, porque hay que estar dentro de ella para ver
bueno,
esa
pero
tragedia.
Al fin y al cabo es una madre adoptiva, o sea, ¿cuántas abuelas hay que suceden en tragedias en familias
sí,
y se quedan al cuidado de sus nietos?
De sus nietos, por supuesto.
O sea, es que aquí parece que todo lo extrapolamos porque es Ana Obregón y porque es su circunstancia
también.
Y porque siempre ha sido muy fantasiosa y creemos que, bueno, que esto forma parte... Es verdad que es muy exagerada, siempre
sí,
lo ha sido.
Hombre, es muy protagonista. Yo hay otra cosa que no sé hasta qué punto hubiera hecho de ser ella y es proclamarlo a los cuatro vientos. Quiero
yo
decir,
creo que por eso Alessandro está enfadado.
Yo creo que puede ser porque mira, esta niña, claro, ya va a estar para siempre con ese marcaje que puede ser que dentro de... Lo más normal es que dentro de 3 o 4 años esto sea lo más normal del mundo. Pero claro, va a ir a un colegio, se va a relacionar y todo el mundo sabrá eso. Una cosa, yo estoy convencida...
O la mandará a estudiar
estoy
fuera.
Convencida de que muchos famosos, no solo Ana, tienen muchas cosas que esconder acerca de temas íntimos. Pero yo no sé hasta qué punto esto, proclamarlo, no va a marcar a esta niña. A lo mejor la gente nos tendríamos que haber quedado con eso de que Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada. No lo sé,
bueno,
no lo sé hasta qué punto.
Tanto, a ver, porque al final todo el mundo tiene en la memoria el recuerdo de este niño y es un recuerdo como muy cariñoso.
Es que yo creo que Ana está orgullosa de eso y por eso lo ha querido manifestar a los cuatro vientos. Pero también eso tiene una parte que es complicada quizá para esta bebé.
Es que fijaros lo
bueno,
que dice.
Una pero de las... cuando la niña sea más mayor, esto habrá pasado ya y esto
está
vamos
bien,
claro, se va a quedar
mundo,
en nada.
Seguramente,
se normalizará. Claro, claro. Pero fijaros una de las frases de Ana en la entrevista. Nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad.
Bien.
Si
es que
hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna.
Es que te tiene que pasar, es que tienes
está
que tener
tajante,
ese sufrimiento,
claro,
efectivamente.
Por eso es muy difícil.
A ver cómo reaccionas tú en ese
opinar,
momento,
claro.
Una semana antes, que tu hijo te diga eso, sabiendo además que se había criopreservado.
¿Cómo eres capaz de no hacerlo?
Vamos.
Además, una cosa, esto para que lo sepan también nuestros oyentes, cuando una persona, en este caso un hombre, se le detecta una enfermedad oncológica a la que tiene que someterse a quimioterapia, radioterapia, claro, siempre se les dice... Hay la posibilidad de si usted quiere congelar su esperma para en el futuro pues que se pueda...
Y a una mujer,
claro,
yo tengo
claro.
Un caso allegado de una amiga que se le trasplantó un riñón porque estaba... Bueno, y antes le dijeron que si quería congelar óvulos, los congeló
claro.
Y al cabo del tiempo se casó. Recurrieron en Estados
claro.
Unidos a un vientre de alquiler y tienen dos gemelos ideales.
Sí, 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 la ciencia, lo que
sí,
decía.
Claro.
Y entonces,
gracias
esta opción
ciencia.
Se le da siempre a todo este tipo de pacientes que tienen
sí,
estas enfermedades que luego...
puede
claro,
alterar mucho
claro.
El sistema reproductivo.
Y tenemos
sí.
Una niña, pero que él quería tener cinco
no,
y Ana
espera,
no descarta...
Ana no se queda ahí
no,
porque
sí, sí,
la
no
revista
descarta.
Lecturas que saca una foto de la madre...
Uy, el aeropuerto está Charo, que nos están... No te estarán llamando todavía, ¿no?
O
dirán.
No, no.
No te toca, no, todavía no te toca el avión.
Decíamos
no,
que
no.
La revista Lectura saca en portada a la madre gestante, que es una cubana, cuyas
sí.
Iniciales son YEVP, que parece ser que no es la primera vez que presta su vientre, porque ella es una mujer con grandes dificultades económicas, vive en un apartamento pequeñito y demás. Ana Obregón dice de ella que es un ángel, pero no da la identidad, pero esta, la revista...
Lecturas ya sí, lo ha sacado.
Lectura
claro.
Ya lo ha sacado. Sí. Y parece ser que puede estar en camino o que se puede estar ya intentando un hermanito
pero no con la misma,
para Ana
no puede
Sandra.
Ser con la misma madre, no puede ser, vamos, con la misma
portadora. Ella es la segunda
no es...
vez que hacía este
sí.
Tipo de gestación,
sí,
esta
vez.
Persona, ¿eh? Y está casada y tiene otros dos. Hijos y algo, biológicos.
Y algo bastante injusto. Seguro que para ella es prioridad alimentar a sus hijos. O sea, que es que muchas veces los contratos privados, aunque a veces los criticamos, pero hay que estar en la piel de las personas que los están firmando. Por eso yo nunca... Bueno, no, lo que quería decir es que parece ser, también publica esta revista, que el total del coste de toda la operación de la agencia especializada en subrogación, que es a la que recurrió Ana, ha sido de 170.000 euros, no sé si dólares, euros supongo. Pero esta mujer, a mí me parece totalmente injusto, solo ha percibido 35.000, siempre según esta revista.
Bueno, eso es lo que dice.
Entonces me parece
revista,
una cantidad
pero...
muy cicatera para, bueno, para un proceso bueno, de gestar
pero...
un bebé, nueve meses.
Escucha,
Charo.
Eso es lo que dice la revista,
claro,
pero yo tampoco
por eso
creo que
entiendo
sea
yo
así,
que es lo que dice la revista.
Precios... Claro, pero los precios que se han barajado en estos días también en otros medios de comunicación duplicaban esa cantidad para la madre gestante.
Claro.
Entonces, tampoco sabemos muy
y
bien.
Y en cualquier caso, yo creo que Ana ha sido tan feliz que a lo mejor hasta ha tenido una atención especial con esta madre. No me extrañaría nada.
Bueno, y otra
pero
cosa.
No sé si lo va a contar en el libro que se publica dentro de 15 días.
Ahí está, ahí va yo al libro. Porque
hoy es día. Va a explicar ella todo el proceso.
Hoy es día 5 y el libro se publica el día 19. ¿Va a venir Ana a la presentación del libro? ¿Tú qué crees, Charo?
No sé si le va a dar tiempo, porque ella
claro.
dice, habla habla de plazos y dice que todavía le queda un mes allí. Entonces, el libro ya está online, se puede reservar, han hecho match absoluto y ahora cuando lo presenten, pues es probable que el que esté sea solamente Alex Lecchio y que ella envíe un vídeo a lo mejor, si no le da tiempo a venir, porque ella, desde luego, habla de un mes todavía que le queda allí en Miami por el proceso, porque le tienen que dar lo que llaman la apostilla, que es un sello del notario de allí. Bueno, y luego de la apostilla me lo sé.
Y luego parece ser que el pediatra también le ha recomendado que no venga demasiado rápido. No sé si es que a lo mejor los bebés, tantas horas de avión... Puede ser aconsejable.
Que todos sus sobrinos y todos dicen, vamos a verte, vamos allí. Y ella dice, no, por favor, yo quiero estar tranquila, quiero disfrutar de la niña, ya la veréis cuando yo llegue. Pero de momento todos están enloquecidos y ella, no, yo quiero estar tranquila, de verdad, dejadme disfrutarla un poco yo sola.
Luego hay otra cosa que dice que a mí me ha sorprendido y es como que prácticamente se va a retirar porque... Cuando nació Alex, no tenía, al mes incorporó a que apostamos y no pudo disfrutar. Y dice que ahora esta niña está tan por encima de todo que será raro verla en algún
momento.
Hombre,
la pilla en otro momento también de su vida.
Claro, claro. Digamos que este libro lo empezó a escribir Alex, el chico, cuando ya se murió. Ana ha terminado el libro. Y muchos están diciendo, porque no se filtra nada, que puede ser un curso, incluso la explicación de todo por qué hemos llegado a este momento, por qué hemos llegado a esto, con las reflexiones.
Claro. Sí, ella lo ha completado.
Bueno, ella
sus
dice que va a explicar todo el proceso. No sé si todo el proceso le va a dar tiempo, porque la niña ha nacido el 20 de marzo. No sé si le habrá dado tiempo a meter esta última parte en el libro, pero sí, a lo mejor el proceso que a ella la llevó a tomar la decisión y cómo arrancó todo. Eso sí, por puede cierto, ser que lo cuente bien en el libro.
Por cierto, que la niña se adelantó 3 semanas, casi coincidiendo
con su cumpleaños.
Estaba previsto el 31 de marzo que naciera, se adelantó. Es muy sana, 3,5 kilos, la niña es preciosa. Y según ella, pues también Alex ha tenido ahí que ver desde donde esté, en que casi coincidiera con su cumpleaños, con sus 68 cumpleaños, el 18 de marzo.
Pero fíjate, a propósito de lo que decías antes de Lecchio y de la relación un poco tensa que se supone ahora que tienen, ella el día 19 de marzo, fíjate, un día antes de que naciera la niña, publicó un post con Alejandro Lecchio felicitándole por ser un excelente padre, pues es el Día del Padre. Entonces, ahí la relación era buenísima todavía.
Bueno, bueno, no sabemos si era buenísima o Ana lo hizo un poco para templar gaitas.
Puede ser.
Porque bueno, no creo que lo haya hecho otros años. Entonces, yo creo que a lo mejor dijo, vas a mandar esto, porque le veo que está un poco mosca. Está la cosa tensa.
Bueno, a ver si Lecchio da también una explicación o alguna pista. Está de por qué se siente así.
Yo creo que también
está
no
en Galicia con amigos, se ha quitado de en medio, estaba hoy comiendo, acaba de poner en su Instagram, está en un pueblo de Galicia comiendo una mariscada con amigos, se ha quitado de en medio, se ha ido de vacaciones.
Oye, y otro análisis que quería que hiciera, el tema periodístico, vamos a ver. Las revistas salen el miércoles, estas revistas son la semana, lecturas, pronto 10 minutos y estas cosas, ¿no? Tenemos internet. Ayer, ¿a qué hora era, Consuelo?
Las diez y media. Cuando hablamos, sorprendidas.
Sí, sorprendidas. Yo se lo mandé enseguida a Charo, porque digo, pero sí, por favor, sí, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, pues esto porque se
la guerra.
¿Quieres decir?
Claro, porque es que además en esta ocasión, esta semana, y a nuestros oyentes, si no tienen el hola en sus manos, espérate, vamos a ponerlo por aquí.
Bueno, hay varios caminos por los que se puede filtrar, pero bueno, a través de internet y de las redes sociales y a través de las plataformas que publican y que tienen preparadas para el día siguiente publicar esos vídeos, esas cosas, los haters sí controlan cómo hacerlo. Claro.
Pero fíjate una cosa, en esta ocasión es una portada, no sé si se define así el tema, limpia, solo va Ana Obregón con la niña.
Se llama sangre.
Sangre, exacto. Yo he dicho limpia y es sangre, justo todo lo contrario. Bueno, no hay ni una sola otra noticia, solo está esta.
Bueno,
Ana está muy estupenda, con eso no quiero decir nada, pero bueno, está muy estupenda. Y es que al medio minuto de salir esta portada en el Hola y en redes, las demás revistas en sus páginas web reproducían la portada, la información. Claro. Resulta que Lecturas sí que ya se corría el rumor de que iba a publicar sobre este asunto
un bombazo.
Un bombazo Y claro, yo toda la noche antes de acostarme despertaba, digo, voy a darle lectura. No, pero lectura, si no salías,
no sacó
hasta esta mañana la portada. Vaya guerra de medios, ¿no?
Una guerra auténtica por la exclusiva, claro.
Pero lectura siempre bordea un poco, yo creo, los límites, porque esto sí que puede interferir en la privacidad, no solo de la niña, sino también de la propia madre gestante.
De la gestante, sí.
También otra ocasión en la que bordeó esto fue cuando publicó quién había sido la madre biológica de Chabelita. Bueno, lecturas, este tipo de cosas las bordea mucho. No sé si cruza los límites, yo
luego
diría, no sé.
Hay un texto al final que a mí me ha dejado un poco los pelos de punta, porque dice algo así como... Tampoco habla de los diferentes criterios de interpretación del deseo de Alex de conservar esperma. ¿Era para ser padre junto a su novia por si se quedaba estéril por la quimio? ¿O era, como sostiene Ana, para ser padre con el óvulo de una desconocida después de muerto? Fuerte, ¿eh?
Sí, ahí ya deja otro tipo de lecturas, digamos, ¿no? Fuerte. Porque en ese momento Alex tenía novia.
Claro, sí, tenía novia.
Claro.
Carolina, ¿no?
Claro, pero tenía novia, sí. No estaba casado, a ver.
No, pero yo supongo que, claro, es que es muy difícil de saber. Ya es que ahora todo es muy difícil a toro pasado de saber, ¿sabes? Es muy difícil saber qué ocurre con Lecchio, es difícil saber qué deseo realmente. Yo supongo que el deseo de Alex era tener un hijo. Y si tienes novia, pues sería tener un hijo en ese momento con su novia. Pero bueno, es que tampoco sabes si te estás muriendo.
Había roto con su novia ya cuando, en fin, cuando falleció. O sea, no puede ser que quisiera tener con una novia con la que ya no estaba.
Sin embargo, su novia fue la supuesta...
Sí, bueno, porque cuando sucedió...
Pero su novia no se movió de su lado y luego estuvo en el entierro, ¿eh?
Sí, pero luego ya no era su novia, por lo tanto ya, si no eres tu novia, oye, yo quiero tener un hijo con aquel que me gusta. Pues no es mi novio, pues no, ¿sabes? Aunque lo haya sido.
Pero te quiero decir, Charo, que eso de que no era su novia es muy relativo, porque no se movió de su lado y además estuvo en el tanatorio, que como recuerdas, con las restricciones del COVID, fue la madre, el padre y la novia, ¿no? Poco más, o sea que yo no sé hasta qué punto ya no era su novia.
Claro, claro.
Bueno, lo que ellos comentaron, a ver, yo en la pareja tampoco estaba.
Ya.
Pero si ellos te comentan que no son novios, pues yo tiendo a creérmelo. Pues será que no lo son.
Que teníamos que haber estado dentro de ellos para realmente...
Claro, exactamente.
Todas estas dudas son...
A ver, pero si ellos dicen ya no somos novios, pues chica, ya no somos novios, pues yo, ¿por qué voy a pensar lo contrario?
Sí. Tú decías antes, Consuelo, que a lo mejor... Caramba, estos del aeropuerto hablan muchísimo, ¿eh? ya nada, el piloto está llamando a nuestra Charo. Bueno, el piloto no creo, ¿eh? Pero bueno,
ya,
por
desde luego, lo siento, hijas. Sepáis que en el avión todo el mundo miraba la revista con muchísimo interés, ¿eh? Porque
¡anda!
Yo estaba aquí con las páginas, las fotografías son tan grandes y tal,
claro,
que yo veía los de los asientos de atrás.
Tenías
y tal. Bueno, pues oye,
comentaban
porque el tema lo saben, claro, eran españoles, lógicamente. Sí. Comentaban, oye, pues mira, fenomenal. Y los comentarios todos eran súper positivos, ¿eh?
Ah, sí, mira.
Sí, bueno, sí. Bueno. Oye, pues mira, fenomenal.
Yo creo que tras el impacto, más o menos las aguas volverán a su cauce. Y vamos
y
a
todo
tener...
el mundo se alegra de que
y
la gente sea feliz.
Yo creo que sí, pero de momento la surprise es la surprise.
Sí, hombre, ha pasado una semana y hoy hemos tenido la segunda parte, que la segunda parte también ha estado bien porque ha habido...
Ha sido incluso más fuerte, más fuerte que la primera parte.
Y no, porque ahora queda el bautizo, ¿no? Quedan muchas cosas todavía.
¡Uy, madre! El bautizo.
Claro. Que todavía no sabe quiénes eran los padrinos.
No, pues era alguna de sus sobrinas.
Pues ya lo
decidirá. O Celia o Amalia,
pues sí,
que se han portado con ella de cine.
Podría ser una buena idea Clemente Lecchio como padrino, pero...
Creo que no se lleva mucho, ¿no?
Clemente no ha opinado
no parece que
ni una
vaya
coma
ser
del tema. No.
Nada.
Y Alexandro, pues vamos a ver, o Alexandro, el abuelo, también puede ser. Depende, a ver si las cosas...
Claro, si se regularizan
poquito,
o no.
Claro.
No, ella ha hecho mucha referencia también a sus sobrinos, porque al fin y al cabo son una de ellas acaba de ser madre también, va a tener más o menos la misma edad.
Que viven
Ana.
Todos juntos en unos
es
Levit,
familia
en la urbanización La Moraleja.
Avenida.
El padre Antonio, yo te lo digo porque conocía mucho a mi familia, o sea, eran amigos. Y entonces compraron chalés, el padre, bueno, pues era un promotor inmobiliario importante, muy adinerado, o sea, nada realmente, se dedicó al mundo del arte, pero lo que haya ganado no tiene nada que ver con lo que ha heredado, claro. Sí, sí, sí. Entonces compró cinco chalecitos, cinco Levit en La Moraleja, que comparten jardín y piscina, y prácticamente se puede decir que viven los hermanos juntos. O sea, que han tenido mucho apoyo, sobre todo de sus hermanas, de Amalia y Celia.
Qué bueno. Bueno, pues nos quedan unos minutos, que son los minutos de gloria de nuestra buena amiga Marga García, que pone cara.
Como pasa el tiempo, pone cara, el amor.
Pues sí, 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 la Torrija.
Es que no, hoy no nos va a hablar de Torrija, que ya hemos comido muchas.
No, que nos llega la Semana Santa ya, claro, que ya.
Ahora sí, de
ya
verdad,
estamos,
ya estamos
en los últimos.
Cosas que vamos a hacer estos días, cuéntanos.
Pues mira, aparte de irnos de procesiones, que hay que ir a ver la salida del pobre, que no sé si la habéis visto alguna vez, que es digna, Jesús el Pobre, que es digna de ver esa salida bajo el portón. En cuestión de posibilidades gastronómicas, aquí tenemos una Semana Santa en la que ya sabemos que destacan principalmente los platos de cuchara. Priman muchísimo, pues, las recetas con bacalao. Las más tradicionales son el potaje, que en estas alturas ya de la Cuaresma no se ha metido entre pecho y espalda un buen potaje, un bacalao a la vizcaína, el atascaburras o el ajo mortero, que es muy típico en la serranía de Cuenca y muy típico también de estas fechas, los buñuelos de bacalao, las tortitas de bacalao, las cocochas en salsa verde. Está claro que aquí el rey es el bacalao en estas fiestas. Las patatas también, las patatas a la importancia. En mi casa siempre se han preparado en época de Cuaresma y sobre todo los Jueves Santos, pues son estos platos que siempre solemos hacer. No hay que obviar los postres, aparte de las torrijas, que todos ya estamos de leche, de torrijas de leche, de vino, de café, de canela, estamos saturados. Vamos a darle, pues, estos días ya que quedan, a preparar, pues, una leche frita, una mona de Pascua también, los pestiños, que se hacen especialmente en Viernes Santo, son muy típicos, o las orejas de Semana Santa, son algunos de los postres que podemos comprar o elaborar en casa. Si estamos y nos quedamos porque mucha gente se ha marchado, que es lo que hemos comentado al entrar, que esto es como una estampida, que empezaron a salir el viernes pasado.
Hay gente, habéis venido ligeritas y rápido, ¿no?
El viernes y sábado fue como un atasco brutal. Yo tengo gente que viajó hacia Andalucía y salieron a las 11 de la mañana y llegaron a las 10 de la noche, ¿eh? O sea que
qué paliza.
Hoy también se prevén salidas y mañana por la mañana posiblemente también.
Yo me voy el viernes.
¿A dónde te vas?
A Formigal, a esquiar.
Ah, ¡ay, es verdad, mírala, que nos lo dijiste!
Mírala.
Es verdad.
¿Y tienes nieve? ¿Tienes nieve? Sí.
Ha caído a tope este fin de semana.
¡Ah, qué bien!
Qué suerte, o sea, qué bien planificado, ¿eh? Bueno, que lo tenías. No, te quitas el atasco. Pero... Bueno.
Bueno, no, pero me lo voy a comer el domingo.
A la vuelta, sí. Te lo haces a la vuelta.
Y Charo, por favor, que estás a punto de irte a Praga. Por Dios, cuéntanos.
Sí.
Mira, que se está yendo.
Pues, ¿cómo me has dicho, perdona?
Que estás a puntito de irte a Praga, que estás más allá en el avión ya que aquí, yo creo.
Ya, sí, sí. Oye, yo estoy deseando no solo probar las torrijas que hace Marga, sino probar las lenguas de gato, que me parece otro de los dulces maravillosos de la Semana Santa y de la época de Pascua.
También las
Sí, en Palencia muchísimo se toman, no solamente en noviembre por todos los santos, sino también Semana Santa.
Bueno.
Muchísimo el chocolate.
Charo, bueno. Que te vayas a Praga, que lo pases muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Marga, Consuelo, gracias. Gracias. Buenas Seguimos tardes. Aquí en Madrid Directo.
Claro que sí.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Apurando ya estos últimos minutos de nuestro programa Miércoles Santo, damos la bienvenida un día más a Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto?
Muy buenas tardes. Feliz de estar aquí, Pilar, este Miércoles Santo.
Bueno, bueno, y no te digo algunos que estarán escuchándonos desde el coche, porque claro, están a punto de empezar sus vacaciones de Semana Santa y se cogen ese jueves, uh-huh, viernes, sábado, incluso alguno el lunes. Están pensando muchos de ellos en viajar. Otros, que también creo que son muy inteligentes, se van a quedar en Madrid, que aquí hay muchas alternativas. Y en el entorno de nuestra región, porque se pueden hacer muchísimos planes, muchas excursiones. Bueno, cuéntanos, Roberto.
Muchísimos planes, Pilar. Los viajes largos están bien, sí, nos permiten desconectar, pero si este año ustedes están pensando en quedarse en la Comunidad de Madrid, les aseguro que no van a aburrirse. Presten atención, porque en nuestros pueblos, incluso en la propia capital, en las provincias cercanas de alrededor, pues hay todo tipo de opciones que hacer esta Semana Santa. Así que hoy queremos descubrirlos todos. Es Semana Santa.
Bueno, sin duda, ¿eh? Las procesiones son la joya de la corona. En Madrid capital cada vez son más las personas que se acercan a ver los pasos de diferentes hermandades. Y ha habido procesiones el viernes de Dolores y el domingo de Ramos, ¿no, Roberto?
Sí, y hoy, Miércoles Santo, vayan a la calle, pues, todavía están a tiempo de salir y ver ni más ni menos que al Cristo de los Gitanos. Las Tres Caídas son dos procesiones que despiertan muchísima devoción. Eso hoy, esta misma tarde, están en la calle. Pero es que mañana jueves sale El Gran Poder, El Cautivo aquí en Madrid, El Pobre y también La Soledad. Y el Viernes Santo, si ustedes están en Madrid capital, podrán ver La Esperanza, Jesús de Medinaceli, que todos los años se pone, bueno, pues hasta arriba de gente que va a verlo. Y también sale el Viernes Santo Los Dolores, Los Alabarderos, saliendo de la Puerta del Príncipe del Palacio Real, cargado por los alabarderos de la Casa del Rey. Es un espectáculo increíble, un momento muy importante en la Semana Santa madrileña. Y también sale el Viernes Santo La Misericordia. El Sábado Santo, pues pueden ver El Desamparo. En fin, que la Semana Santa madrileña, como ven, está de moda. Hay cada vez más cofradías, más hermandades, más procesiones. Son preciosas. Y no solo en Madrid capital, también en nuestros pueblos. Por eso hoy queremos recorrer algunos de ellos. Atención a cómo viven la pasión en Chinchón. Ojo, porque ya están ensayando para este sábado.
Padre, aparta de mí este cáliz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Te tienes que apuntar y sí, luego pues ahí te eligen. Lo que pasa que nosotras todavía no, pero sí lo vamos a hacer sí, el año sí, que viene ya.
Llevas de los 5 años saliendo. Lo vivimos mucho porque al haber estado tanto tiempo sin tenerlo, pues lo vivimos como si fuera el primer día que lo hiciéramos.
Es algo emocionante, es que no puedo describirlo.
Digamos que esta pasión representada por los vecinos en Chinchón es bien de interés turístico regional, ¿no?
Exacto, hay que ponerlo sobre la mesa. Bien de interés turístico regional, lo que nos indica que sí, que merece la pena. De verdad, es muy emocionante esta representación de la pasión en Chinchón. Participan pues cientos de vecinos, más de 300, y tendrá lugar el sábado al anochecer con la puesta de sol. Así que es una maravilla para disfrutar, por ejemplo, este fin de semana. Y otro de nuestros pueblos que merece la pena visitar estos días es Aranjuez. En concreto, les vamos a hablar del Santo Entierro, porque el de esta localidad es uno de los más especiales, más bonitos. Está considerada la del Santo Entierro una de las procesiones más sobrecogedoras de la región.
Bueno. Esto es de pelos de punta, Roberto.
Increíble, increíble.
Aranjuez, la marcha de Aranjuez. Fíjate.
La marcha de Aranjuez suena, acompaña así al santo entierro que sale. Están escuchando la salida del convento de San Pascual. Este convento además es también una maravilla, uno de los más bellos de esta localidad, que está considerada Patrimonio de la Humanidad. Mira, escucha, escucha esta marcha, qué bonita. Merece la pena ver esta procesión el Viernes Santo. Y hablando de lugares que son Patrimonio de la Humanidad, como Aranjuez, tenemos que hacer una escapada, sí o sí, a San Lorenzo del Escorial.
Tu pueblo. Está bien, esto de recordar el pueblo.
Es que a mí el Escorial, ya sabes que me tira, lo llevo en las venas.
Bueno, ¿qué estamos escuchando?
Es la Escolanía del Escorial, Pilar. Así cantan estos jóvenes cantores, las voces prodigiosas de los niños y los jóvenes que forman parte de esta Escolanía del Escorial, que fundó Felipe II en el siglo XVI y sigue activa, sigue cantando. Hace poco han cantado para el Papa en Ciudad del Vaticano. En fin, es un espectáculo escucharles. Y la Semana Santa, aquí en este municipio, en el Escorial, es realmente emotiva, entre otras cosas porque tiene el monasterio como telón de fondo. Ver esas procesiones en el entorno del monasterio es de verdad muy bonito. Además, se puede aprovechar, pues, ¿por qué no?, para conocer este municipio, que tiene muchas más cosas además del monasterio, y para escuchar a la propia Escolanía, porque estos días organizan conciertos en Semana Santa, en esta fecha tan importante, en el Escorial, la Escolanía, que son unas voces...
Qué bonita, de luego, también. Increíble. Qué bonitas.
Es muy especial la Semana Santa madrileña.
Una Semana Santa abierta, una Semana Santa ecléctica, donde Madrid, como ciudad que abre sus brazos a todos los estilos.
Andalucía, evidentemente, es... La devoción con la que lo viven es impresionante, pero no deja de contrarrestar a Madrid el cómo se lleva.
Y como estamos en Madrid, estamos aquí rentabilizando todo lo que ofrece nuestra Comunidad de Madrid. Pero hay gente que se quiere ir más lejos, ¿no?
Sí, hay gente que se quiere ir más lejos, ir al Escorial, Aranjuez, está bien, quedarnos en Madrid capital también, pero claro, hay quien dice, bueno, yo lo que necesito es una escapada, cambiar de aires, despejarme, así que hay personas que están preparando viajes mucho más lejos.
Por 25 euros estás en la playa en un momento.
25 euros.
A disfrutar de las vacaciones, pues eso, lo que se pueda.
Pues aquí te metes, te llevan directamente a Benidorm y fenomenal.
Y la comodidad que da el autobús, que puedes ir durmiendo y venir durmiendo.
Por lo menos para disfrutar, que ya no lo hemos ganado.
Vamos a recorrer Francia, vamos a ver cultura, vamos a divertirnos.
Pues para pasar en familia... las vacaciones y por ir a la playa.
Hace muchísimo que no me voy a ningún sitio destacable, la verdad. Siempre por aquí, por España, así que ahora con muchas ganas.
Caramba, caballero, ¿cómo que sitios pocos destacables?
Eso digo
siempre
yo.
Por aquí, por
esto
España.
Es muy destacable.
Pero vamos a ver, si empezamos por Madrid, seguimos por Galicia, por Asturias, por Cantabria, por la Comunidad Valenciana, por Cataluña, por Castilla y León, Castilla. Bueno, en
totalmente,
fin, no sigo.
Totalmente,
no sigo,
totalmente.
Roberto.
Hombre,
señor,
claro que es destacable. Señor. Y lo que decía ese otro viajero por 25 euros es que muchas personas están aprovechando ya los trenes low cost que se han puesto en marcha.
Hombre, y esas ofertitas de última hora.
Eso es, que claro. Ha habido muchas incluso a Sevilla. En estos nuevos trenes, así que lo único que hay que estar pendiente y ser rápido porque vuelan, eso es verdad. Bueno, que muchos madrileños aprovechan estos días de vacaciones para hacer esa escapada que tanto tiempo llevan deseando y, por ejemplo, si lo que queremos es... Sí, una escapada, pero de un día, de dos días fuera, no irnos tan lejos, pues podemos visitar Zamora. Zamora, que está a 200 kilómetros de Madrid, 2 horas y media en coche. Hay que decir que su Semana Santa es bien de interés turístico internacional.
Thank you.
Son otros sonidos distintos. Totalmente. En Zamora, porque es además increíble. Aquí tenemos procesiones peculiares.
Sí,
¿no,
sí, 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 sí. Pero el sonido de Zamora es mucho más solemne.
Más sobrio.
Más sobrio, esa es la palabra, mucho más sobrio. Así suena la Semana Santa en Zamora. Bien de interés turístico internacional. Es sobrecogedora. Nada que ver con la andaluza, nada que ver con la que hay aquí en Madrid. Es única y por eso ha sido considerada bien de interés turístico. De verdad, merece la pena ir. En 2 horas y media en coche pueden ir y venir el mismo día, pasar una noche, pero conocer esta Semana Santa tan diferente, única, especial, sobria, es una buena experiencia. Y también podemos acercarnos a León, por ejemplo. En León se puede disfrutar el Jueves Santo de la divertida procesión de los borrachos.
Ahí está, que tiene muchos adeptos.
Ay, tiene muchos. El entierro de Genarín. En fin, una costumbre que se hizo popular en los años 30 y que rinde homenaje a un antiguo vecino que solía vagar ebrio por las calles de la ciudad.
Vamos,
en fin,
dando tumbos.
Y en León dijeron, le vamos a hacer su procesión a Genarín. San Genarín es la procesión de los borrachos, también única, muy divertida, muy local y que merece la pena descubrir. En fin, vamos a continuar este recorrido, pero poniendo el punto final en algo rico, en algo que nos guste a todos. Queremos
torrijas, no, más cosas,
porque estos días se habla mucho de las torrijas, 7 millones de torrijas que vamos a comer, están muy bien, nos encantan, aquí somos adeptos de las torrijas, pero en Semana Santa también nos podemos endulzar la boca con otros dulces típicos. La reina es la torrija, pero hay otro que también se come en estas fechas, el buñuelo de Cuaresma.
El rey.
La receta, la verdad es que es la que heredamos desde cuando cogimos la empresa en la posguerra.
Lo único que se mejora, mantequilla lo podemos hacer un poco mejor y tal, pero la fórmula no se toca, es la de siempre.
Aunque es verdad que últimamente se tiende a innovar bastante, nosotros hemos hecho algún relleno nuevo como el de dulce de leche o también de café. Al final más demandados son los tradicionales, nata, crema pastelera, chocolate, cabello de ángel, en algunos casos batata.
Con mucho cariño, espectacular.
Por favor, esos
rellenos.
Esto
es pecado, Roberto, que estamos en Semana Santa.
Es pecado, cabello de ángel, batata, ay, crema pastelera, nata.
Oye, para los expertos, hemos dicho procesión de los borrachos en León.
Sí.
Pero recordemos que hay procesión de los borrachos también en Cuenca.
En Cuenca, claro que sí.
Esto prolifera cuando una cosa es divertida.
Totalmente, totalmente.
Estábamos con los buñuelos, decimos.
Estábamos con los buñuelos, con los borrachos, en fin. Así es como elaboran.
Lo llevamos todo puesto. Lo llevamos
así
todo.
Elaboran los buñuelos, como han escuchado en La Mallorquina, una de las pastelerías más emblemáticas de Madrid, están para chuparse los dedos. Muchas procesiones estos días pasan por la Puerta del Sol, así que podemos ver la
procesión. A la de que vas, recoges.
Te llevas al rey al buñuelo y a la reina a la torrija también.
Ay, señor,
no hacemos
la de torrijas
feos a
que
nada.
Estamos tomando, Roberto. Oye, que muchísimas gracias. ¿Te coges
gracias.
Algunos días? ¿Vas a descansar
sí,
algo?
Sí, voy a ir a Sanlúcar, que están
a
allí
ver a
mis
los
padres.
Papás. Muy bien.
Y que hay unas procesiones muy sevillanas, aunque
claro.
Está en la provincia de Cádiz, pero tiene esa influencia.
Qué
muy,
bueno.
Muy bonitas.
Qué alegría, qué alegría. Bueno, señores oyentes, despacito los que estén a estas horas en las carreteras.
Claro que sí.
Con los coches nos están escuchando, les estamos dando alguna que otra idea, por si quieren hacerse ese viajito de última hora a 25 euros, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y nosotros vamos a seguir con todos ustedes aquí lo que queda de semana. Así que un abrazo muy fuerte. Mañana estará con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde, Madrid Directo.
Al final de la escapada hundiremos nuestros barcos, arderán todas las huellas tras de mí. Si el sudor valió la pena, si se consumó el milagro, lo sabremos si este verso vuelve a hacer
Madrid Directo, en Onda Madrid.